¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Marcador Final, el podcast de los Jazz en español. Contentos como cada semana de que usted nos siga, que baje este podcast, que lo comparta sobre todo y que esté atento a lo que esté pasando con los Jazz semana a semana. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de dos juegos que vamos a analizar: el partido ante Chicago y el partido ante los Nuggets, los actuales campeones de la NBA. Pero, por supuesto, antes le damos la bienvenida a nuestros estelares, Dan Clayton y Carlos Artiles. Caballeros, bienvenidos.
Hola Nelson, hola Carlos, saludos a Jimil que nos está produciendo este podcast. Gracias por estar aquí en sintonía del podcast oficial de los Jazz en español. Vamos a meternos con todo el análisis. Hay nuevos fichajes además, aunque no sé si son fichajes que realmente van a llevar mucho peso durante la última recta de la temporada, pero los Jazz están haciendo movimientos con los últimos puestos en el plantel, así que tenemos mucho de qué hablar y seguramente vamos a hablar de ausencias y preguntas grandes en este podcast que es Marcador Final. Gracias por estar con nosotros.
Sí, saludos a todos. Les habla Carlos Artiles y efectivamente estamos aquí para analizar, como siempre cada semana, lo que sucede en el entorno del Utah Jazz y, como siempre, con contenidos en español para toda la comunidad hispanohablante dentro y fuera del estado de Utah. Y hoy efectivamente tenemos dos partidos para analizar, dos partidos que nos dan, digamos, de alguna manera ilusión y esperanza en el sentido de que el equipo ha competido bien. Ahora vamos a analizarlo independientemente del resultado. Y después nos ha sorprendido hoy el Utah Jazz con un triple movimiento de mercado y aparte de deshacerse, como ya habíamos adelantado aquí en este Marcador Final, de Otto Porter Jr., que no se contaba con él y se le ha dejado libre, no llegó a debutar con él ya. Sí se ha hecho con Darius Bazley y con Kenon Lofton Jr., que eso ha sido más sorpresa, porque además se ha fichado, según adelanta Adrián Wojnarowski de ESPN, por 3 temporadas, pero no garantizada. Ahora entraremos en el análisis de cada una de esas incorporaciones, que yo creo que un poco también se necesita para este final de temporada por las ausencias que se han venido repentinas de algunos jugadores que se han lesionado. Y ahora analizamos ese dato.
Qué bueno, tenemos tanto de qué hablar entonces en los siguientes minutos. Y comenzamos con el partido ante Chicago, ¿eh? Un partido interesante tomando en cuenta las ausencias que tenían los Jazz esa noche, pero que al final se decantó para la victoria de los Bulls, Dan Clayton.
Ya, yeah, los Jazz tuvieron varias oportunidades para ganar ese partido. De hecho, en los últimos 10 segundos hubo 2 intentos de larga distancia que podrían haber resultado en que los Jazz fuesen por delante en el marcador, pero terminaron perdiendo por un doble en un partido donde realmente fue una historia de 2 mitades, porque en la primera mitad la defensa de los Jazz no estaba muy bien ajustado a lo que estaba tratando de hacer Chicago. Chicago es un equipo que solo promedia menos de 12 triples convertidos por juego y en esa primera mitad tuvieron 13 en solo la mitad del encuentro. Así que realmente el problema ya, antes de la intermisión fue sobre todo en defensa y en defensa del perímetro en particular. Luego los Jazz cuidaron mucho mejor, hicieron los ajustes y salieron mejor. Hubo una gran remontada en el cuarto episodio, en el cuarto cuarto. Los Jazz fueron enfrente, de hecho, luego de una oleada de 10-1 para ir enfrente. Pero luego vino la respuesta de los Bulls, que anotaron los próximos 5 puntos de manera consecutiva y así ganaron un partido que realmente para ellos es importante porque ellos siguen en la batalla para un puesto en el play-in, en la conferencia del Este. Los Jazz ya no están colocados como para ir al play-in, pero siguen intentando y yo sé que prefieren ser competitivos en cada juego, pese a lo que dice la clasificación oficial o los sembrados del oeste. Pero esta noche en concreto, por lo que mencionamos y también por las ausencias, los Jazz simplemente no pudieron con los Bulls. Estaba ausente Lauri Markkanen, tampoco jugó Walker Kessler, Taylor Hendricks, Keyonte George, cuatro jugadores que han estado o que en algún momento han estado dentro de la rotación titular o la alineación titular, estaban ausentes ese día, incluso el mejor jugador de los Utah Jazz. Así que en ese aspecto no sorprende demasiado el resultado, aunque los Jazz ahí en los últimos segundos tuvieron sus oportunidades de ganar.
Y eso es lo que yo rescato, que se tuvo oportunidades de ganar, que se reaccionó en el último cuarto, es decir, el equipo no, a pesar de los problemas, a pesar de las ausencias enormes que había en este partido, pues se pudo competir y compitió bien, sobre todo en la parte final, intentando ir a por el partido, aunque efectivamente era mucho más lo que se jugaba en los Bulls que el propio Utah Jazz, que ya no está prácticamente disputando entrar por temporada por todas las situaciones que ya hemos comentado y a raíz del cambio de mercado y sobre todo también por las lesiones que están teniendo jugadores importantes en el equipo y porque se está apostando por darle muchos minutos a jugadores jóvenes como Sensabaugh, que bueno, que en estos dos últimos partidos ha dado un salto adelante y este fue uno de ellos donde estuvo realmente bien, ¿no? Yo creo que fue un partido donde Sensabaugh consigue 15 puntos y 12 rebotes en media hora de juego. Fue de los partidos que más minutos ha disfrutado porque se lo estaba mereciendo, lo estaba disfrutando en cancha con 2 de 4 en tiros de 3 y me parece que estaba, digamos, dando, como digo, un salto adelante importante que vamos a ver si tiene continuidad y que de momento pues, se le ha dado esa oportunidad porque había muchas ausencias y las está aprovechando el rookie y yo creo que eso es lo más destacable en este partido, independientemente, como digo, de que el equipo siguió peleando e intentó ir a por el partido, aunque al final los Bulls se lo llevaron. También fue un encuentro donde lo marcó la diferencia un Kobe White que estuvo extraordinario con 7 de 11 triple y que nos hizo mucho daño, sobre todo al principio, y eso fue clave en el resultado, digamos, final. Y bueno, porque ellos, insisto, están todavía en competencia, ¿no? Están queriendo y de hecho, bueno, pues han conseguido victorias importantes con posterioridad, ¿no?
Interesante lo que menciona Carlos, lo de Sensabaugh, y por supuesto ese doble doble nos anima y nos llena de esperanzas. Y luego el siguiente juego ante los Nuggets vuelve a jugar más de 30 minutos y vuelve a dar más de 15 puntos, dio 16. Entonces, eso nos está indicando, Dan Clayton, que Sensabaugh le das minutos y te responde.
Ya, lanzó 7 de 11 en Denver, que es un oponente formidable, un oponente muy difícil para sobresalir, especialmente si eres un rookie que todavía está aprendiendo la liga y las diferentes coberturas y esquemas defensivos. Así que ya, es impresionante cómo ha jugado Sensabaugh ya siendo parte de la titularidad en los Utah Jazz. Estoy seguro de que parte de los motivos por los movimientos que los Jazz han hecho, yo sé que no tenemos que hablar cada semana de los movimientos que los Jazz hicieron hace un mes, pero parte de la idea de mover el plantel era justamente abrir oportunidades para jugadores como Sensabaugh, como Taylor Hendricks, que ha estado saliendo como titular, solo que ahora no está disponible por un problema del dedo gordo en el pie. Así que los Jazz quieren ver a estos jugadores, quieren ver qué tanto les ha valido la experiencia en la G League para ayudarles en su crecimiento, en su desarrollo. En el caso de Sensabaugh, ya sabemos que es un puro anotador, es un jugador que desde el nivel universitario estaba muy completo en el lado ofensivo de la cancha y lo que Will Hardy nos ha dicho que quiere ver por parte de Sensabaugh justamente es que es capaz de entender el juego y de seguir creciendo en las otras facetas también del juego, el tablereo como tuvo mucho éxito reboteando ante Chicago, también pasando la naranja, defendiendo el otro equipo, todo eso. Esas son cosas que Will Hardy y la franquicia quieren ver más de lo que puede hacer Sensabaugh en esos sentidos.
Sí, y después también estamos viendo a Keyonte George que sigue pues dando un nivel muy alto en todos los partidos como Colin Sexton y Collins. Es decir, todos ellos están manteniendo bien la dinámica y por eso el equipo está compitiendo en estos dos partidos que hemos visto tanto contra Chicago como este de Denver, que era un partido pues muy, muy, muy difícil, ¿no? Además, hubo comentarios por parte de Michael Malone, del técnico de los Nuggets, un poco, yo creo que desafortunados, ¿no? Diciendo, bueno, que se enfrentaban a un Jazz desconocido, que no se sabía ni qué jugadores eran y que era, por eso no era un partido fácil para ellos, etcétera. Es decir, me parece que eso también, bueno, pues un poco muestra el carácter de estos Utah Jazz y de estos chicos jóvenes que enfrentaron y se enfrentaron bien. Sobre todo a mí me encantó ver esa reacción en el tercer cuarto, que fue realmente espectacular. De hecho, consiguieron 44 puntos frente a 24 de los Nuggets. Es decir, fue un tercer cuarto impresionante, liderado por Keyonte y por Sensabaugh, especialmente, y que mostraron, como digo, ese carácter de competir, de querer mostrar de que, bueno, se tiene dificultades, el equipo no está, digamos, en esta fase final de la temporada, pues aspirando a muchas cosas, pero sí se quiere decir que el equipo compite. Y eso es lo que a mí me gusta y es lo que destaco positivamente, porque lo hablamos ya también en otra edición de nuestro marcador final, que me preocupaba la dinámica negativa que entráramos en el equipo, ¿no? Y aunque se pierda, lo que sí se tiene que ver en la cancha es que el equipo está compitiendo y compitiendo bien. Y eso lo vimos en estos dos partidos y especialmente contra Denver Nuggets. Y lo digo, en un tercer cuarto espectacular, meterle 44 puntos a uno de los aspirantes a la liga en un cuarto, yo creo que muestra bastante digamos, lo que se pretende y el nivel de este equipo, ¿no?
5 de 8, 7 de 11, la efectividad de Sensabaugh ante el cuadro de los Bulls, 5 de 8, y ante los Nuggets, 7 de 11. Y de acuerdo con los dos, con Dan y con Carlos, lógicamente, esto es lo que está pasando cuando ya si hay ausencias, si y aún así vemos que el equipo pelea, el equipo no baja los brazos. Y lo de Keyonte, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, lo hablamos un poco con Dan Clayton durante el partido el pasado sábado. Keyonte está brillando, pero no ilumina. No ilumina porque el equipo está perdiendo, pero es por el momento en que está Keyonte con el equipo. Es un equipo que está básicamente buscando las formas o buscando el camino. Pero no sé si van a estar de acuerdo conmigo. Si soñemos o hagamos un escenario, si Keyonte estuviera en un equipo donde estuviera Gobert, donde estuviera Donovan Mitchell, donde estuviera Bogdanovich, si hubiera llegado en ese momento, digamos de que Conley estuviera lesionado y tenemos que meter a Keyonte y el equipo ganara y Keyonte nos diera sus números, estaríamos hablando cosas maravillosas sobre Keyonte.
Ya, estoy de acuerdo. Ahora, la otra pregunta es, si está en un equipo con Donovan, con Mike Conley, con Rudy Gobert, no sé si tendría las mismas oportunidades que ante George. En parte, los números que nos está dando, que nos está mostrando, vienen justamente porque los Jazz tienen que ocupar 100 posesiones en cada juego y no tienen a 100. No tienen a los jugadores como para esas 100 posesiones. Así que en parte estoy de acuerdo. Por eso sigo insistiendo y sigo creyendo que lo de Donovan Mitchell fue un momento único, un momento especial, donde un jugador llegó y tuvo la oportunidad inmediata, no solo de anotar mucho, sino de anotar y de llevar la batuta y la ofensiva de un buen equipo. La mayoría de los rookies o llegan a un mal equipo y tienen tiempo para que sus números brillen, o llegan a un equipo y son como el sexto hombre, el séptimo hombre, o algo así. Así que lo que tuvimos con Donovan quizás fue un momento muy especial que no se va a repetir en muchas ocasiones. Es lo que honestamente está pasando este año con Chet Holmgren de OKC, que ha llegado a la NBA, está promediando 18 puntos, pero no lo está haciendo para un equipo que va a la lotería, lo está haciendo para un equipo que está compitiendo para el primer lugar en el oeste. En el caso de Quionte, estoy de acuerdo, me gustaría verlo en un contexto más, digamos, significativo. Y eso no, con ese término, no quiero insinuar que los partidos no significan nada, pero sería más convincente todavía, y creo que este es tu punto, Nelson, sería más convincente todavía si esto lo estuviera haciendo Quionte dentro del contexto de un equipo que está batallando para el sexto sembrado o el quinto sembrado o algo así.
De acuerdo, de acuerdo.
Sí, además es un buen ejemplo ese de Holgen, porque lo había que compararlo con Wemby, porque se parecen mucho en características, en físico, etcétera, y eso, Wemby está en San Antonio, que está el último, y bueno, pues está pudiendo hacer números espectaculares, pero claro, no está en un equipo para competir, entonces pues no se luciría o no se está luciendo igual, digamos, que puede ser un Holgren que está ya en un plantel que está compitiendo y que seguro que va a tener una postemporada muy interesante, cosa que Wemby no la va a tener. Entonces va a brillar y va a tener capacidad de poderlo hacer. En el caso de que Jonte George, pues claro, conseguir casi 40, 38 minutos, 23 segundos, fue los que jugó en este partido en Denver, pues eso, con un equipo competitivo, con un equipo con Donovan, con Gobert, etcétera, y más diría con Conley, sería prácticamente imposible que él en su primer año de rookie pudiera tener o disfrutar de 38 minutos para alcanzar esos 29 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y con un 5 de 8 en triples, ¿no? Eso, pues se necesitan muchos minutos y bueno, pues eso probablemente no las tendría con un equipo que estuviera compitiendo por muchas más cosas, ¿no?
Interesante lo de Keyonte y ojalá que tengamos ese crecimiento de la manera que lo estamos viendo acelerado, diría yo, en las próximas semanas y por supuesto en los próximos años, en los años que están por venir. Ahí está entonces. Y algo que me llamó la atención también es de que Denver estaba cuidando los detalles, ¿eh? Michael Malone pidiendo timeouts después de ver cosas que no le gustaban, porque no solamente estaba peleando su clasificación o su ubicación en la clasificación del oeste, sino que afinando detalles para la postemporada larga que se le viene a los actuales campeones.
Y además yo creo que por la gran parte de esta campaña, Nelson y Carlos, los Nuggets han estado en como marcha automática, estaban en autopiloto, porque ellos entienden que habiendo ganado el título del pasado año, que realmente el éxito para ellos se va a definir no en octubre, no en enero, sino en mayo y en junio. Así que creo que ahora es cuando se están enchufando un poco más y afinando los detalles porque reconocen que la postemporada se acerca y que ahora es el momento para volver a un buen ritmo en los dos lados de la cancha. Aún así, por eso me gustó que los Jazz tuvieron que enfrentar una prueba, una oportunidad de medirse ante un equipo que tenía todas las ganas de ganar el partido. A veces pillas a un equipo en una noche donde su ahínco quizás no está ahí, pero los Jazz pudieron ver que dónde están relativo a un equipazo como lo es Denver. Y me gusta que nos referimos a que el partido ante Chicago era una historia de dos mitades. El partido en Denver también, porque los Jazz estaban hasta 39 puntos por detrás de los Nuggets. Así que para venir de atrás y luchar y hacerles sudar un poco en el cuarto cuarto, porque llegaron hasta 14 debajo los Jazz, cosa que significa que ganaron esa recta por 25 puntos ante un equipo que sí estaba esforzándose y esa es una buena señal. Ahora, no quiero hablar de victorias, victorias morales en una derrota de dobles dígitos, pero por lo menos que no bajaron los hombros, no bajaron las cabezas, que siguieron luchando
Y sobre todo fue Keyonte el que más llevó a los Jazz durante su recta más exitosa, porque los Jazz ganaron el tercer parcial 44-24 y Keyonte George tuvo 16 puntos en esa fase. Bryce Sensabaugh tuvo otros 10. Así que la mejor versión de los Jazz del pasado sábado fue la versión con los dos rookies llevando al equipo.
Sí, es que no, fíjate, los parciales muestran un poco lo que fue la dinámica del partido. Es decir, el primer parcial fue 38-22, el segundo 40-22. Es decir, que se había ido claramente los Nuggets en el partido, pero nadie esperaba la reacción de ese 44-24 del tercer cuarto y después compitiendo en el último con 40-33. Al final ellos pudieron ganar ese último cuarto, pero porque tuvieron que hacer un esfuerzo especial, porque el partido estaba prácticamente resuelto casi desde el primer cuarto. Y entonces, bueno, pues eso es lo que a uno, por lo menos aficionado del Jazz, le gusta, ver la reacción de que un equipo joven no entrega un partido de esa manera, compite y es capaz de ponerle en apuro a todo un equipo que va a ser, sin duda, uno de los que va a estar compitiendo por el título, es el vigente campeón, y que bueno, hay que recordar que en estos momentos está además también peleando por alzarse con el primer puesto de la Conferencia del Oeste. Como bien decía Dan, están ahora en la parte final de la temporada para colocarse en el sitio que quieren, y no es otro que acabar primeros de la Conferencia Oeste. Están ahora mismo a una sola victoria de Oklahoma, que está con 45-19. Los Nuggets tienen 44-20 y Minnesota 44-21. O sea, están en una pelea ahí con Minnesota y con Oklahoma por acabar primero, por aquello de tener el factor cancha siempre a favor en los playoffs. O sea, que ellos sí que se están jugando muchísimas cosas, y bueno, pues es de agradecer, y hay que valorar que el ya se lo complicó, se lo puso difícil en el final del partido, y con ausencias, pero con el talento de los chicos jóvenes. Eso yo creo que es lo que hay que rescatar, y de manera muy positiva, porque insisto, a mí es lo que me preocupa, independientemente de cualquier otra circunstancia de la evolución del equipo, y que ahora hablaremos también de estas incorporaciones que a mí por lo menos me sorprenden, este triple movimiento. Los de otro Porter Jr., yo lo puedo entender, pero la entrada de Darius Bazley, que por cierto fue un jugador que fue drafteado por el Jazz en su momento, en el puesto 20 y algo, no recuerdo ahora mismo, y después Kenneth Lofton Jr., bueno, pues digamos que es un poco una sorpresa, y ahora hablaremos de eso. Y en cualquier caso, estamos viendo que el equipo quiere seguir compitiendo independientemente de los resultados.
Ahora, si estos partidos han estado muy bien, se pone mejor todavía la situación porque viene Boston, el actual líder de la liga. Luego viene los Halcones, un equipo que está ahí peleando también su posición para el play-in en su conferencia. Y luego viene Minnesota, que tiene la baja de Cart, que está fuera de acción, me imagino que por un par de semanas. Pero está peleando los primeros lugares junto a OKC y junto a los Nuggets.
No, Karl-Anthony creo que está toda la temporada, ¿no? Me parece que se le complicó el problema de rodilla y está fuera todo lo que resta de año, me parece.
Bueno, están diciendo que es posible que vuelva durante la postemporada, pero no han sido muy específicos en términos de cuándo. Y también la pregunta existe de qué tan lejos llega Minnesota en postemporada sin Towns. Así que
Exacto, esa es
ya
la gran pregunta.
hay que ver. Están diciendo que por lo menos un mes con Cat. Ahora, también tengo entendido en el lado de los Jazz que lo de Markkanen no es para el largo plazo, que se está haciendo que se está preparando para jugar de nuevo. No es que los Jazz están acabando su año o que lo están metiendo en cinta protectora ni nada de ese tipo. Markkanen va a jugar tarde o temprano. No sé si jugará martes ante Boston, no sé si jugará este fin de semana con la visita de Atlanta y con Minnesota, pero Markkanen me imagino que volverá tarde o temprano. Pero aún así, son duelos muy difíciles.
Boston es el mejor equipo ofensivo en la liga y el tercer mejor equipo defensivo en la liga. Atlanta ya no es tan complicado, también tienen sus propios problemas de lesiones. Trae Young se va a perder un tiempito. Siguen jugando por el momento, por lo menos sin Onyeka Okongwu y Jalen Johnson, dos jugadores que han sido partes importantes de su rotación. Y luego, ni hay que hablar de lo difícil que es Minnesota, con Kat o sin Kat. De hecho, este año tienen una foja positiva de 3-2 cuando no está presente Karl Anthony Towns. Así que es un equipo que es capaz de jugar basquetbol ganador aún sin Karl Anthony Towns presente. Así que vamos a tener muchas pruebas esta semana.
Sí, hombre, Minnesota, efectivamente, con Anthony y sin Anthony, Towns tiene un equipazo con Edward, con Conley, con Gobert, con, precisamente con dos de los jugadores que salieron del Jazz y que son parte importante en el esquema, digamos, de estos Minnesota. Y bueno, y Gobert, a pesar incluso de los problemas que tiene con algunos árbitros, etcétera, porque le ha caído una sanción, por lo visto, de las más fuerte que ha hecho la NBA en los últimos tiempos.
Buen billete.
Sí, bastante, son 100.000, ¿no? Me parece que era la multa o la sanción que le ha caído, $100,000, y no he visto la acción, no sé exactamente, pero hablan de menosprecio a los árbitros. No sé si que se rió de los árbitros. No sé si tú lo viste, Dan, o Nelson,
sí.
lo que pasó.
Lo vi, es que estaba haciendo gestos o señas para insinuar que los árbitros tenían un, digamos, un interés financiero en el partido, en el resultado, y no me gusta eso, ¿no? Realmente, y ustedes saben que yo suelo defender férreamente a Rudy Gobert. Me encanta Rudy Gobert, creo mucho en su impacto y en su personalidad y su carácter. En esta ocasión no me gusta lo que hizo y me gusta menos porque Minnesota ganó el partido, así que quejarse de esa manera. Una cosa es que dices que, oye, árbitro, te equivocaste, lo viste mal. Otra cosa es que pones en duda su carácter y básicamente le acusas indirectamente de lo peor que puedes acusar a un árbitro de hacer. Así que yo personalmente estoy de acuerdo con la multa que le dieron o que va a tener que pagar Rudy Gobert. Yo creo que hay mejores maneras de reaccionar emocionalmente cuando no estás de acuerdo con una llamada. Y creo que la forma en que lo hizo está mal. No tiene una buena pinta ni para él, ni para el juego, ni para la liga.
No, y yo le agrego, no solamente el hecho del gesto, sino que la insinuación que él hace asociándolo con las apuestas. Eso ya se mete en aguas más profundas.
Ya, claro, exacto.
No tiene un problema de disciplina, y lo vimos también aquí en el Jazz. A veces se le va la cabeza dentro del vestuario y en la cancha, que son sitios donde realmente no se puede perder la cabeza y hay que estar, digamos, bastante más centrado. Ese es un problema que ha tenido en toda su carrera el francés. Y bueno, de todas maneras, yo también te digo que es un jugador importante, estoy con Dan. Es decir, yo no creo que no se puede discutir, por lo menos yo no soy de los que discuto su aporte en un equipo. Me parece un jugador que es intimidante como muy poco dentro de la liga, ¿no? Y aporta muchísimas cosas, muchos intangibles que muchas veces no se cuentan, pero que son fundamentales. Ayer, por ejemplo, pues no jugó con el último partido contra Lakers y Lakers terminó ganando ese partido ante los Timberwolves, y es una victoria, digamos, dolorosa para Minnesota, por lo que, insisto, se está jugando en esas tres primeras posiciones en la conferencia oeste y ahora nadie está regalando nada. Y bueno, y si tuvo un último cuarto, pues realmente con muchos problemas, a pesar de los 25 puntos de Edwards, que sin duda es el jugador fundamental, digamos, de la franquicia. pero notaron, digamos, la ausencia de Rudy Gobert en este partido, aparte la de Karl-Anthony Towns, que ya hemos comentado, ¿no?
Estamos en Marcador Final, el podcast de los Jazz en español, conversando acerca de los partidos que se vienen en los próximos días. Minnesota en dos ocasiones, y luego se viene el partido ante OKC en la casa del Thunder, luego ante los Mavericks en la casa allá de Dallas, allá en la casa de los Mavs. No nos da descanso la agenda, Dan Clayton.
No, ni mucho menos. Los Jazz, de hecho, de los equipos que están alrededor de ellos en la clasificación, los Jazz tienen el calendario más difícil si hablamos de la foja promedia de los oponentes que les restan. Tienen un porcentaje de como 57%, o sea que su oponente promedio es la calidad de un equipo, digamos, de los Clippers o de los Knicks, algo así. Es complicadísimo el cierre que tienen, más aún si siguen teniendo problemas de lesiones. Ojalá que Markkanen esté de vuelta pronto, no solo para salvar a los Jazz en términos de los resultados de los partidos, sino también para que sigamos evaluando y veamos lo que funciona y lo que no funciona alrededor de él, porque sabemos que él es la pieza clave o la pieza fundamental que han encontrado los Jazz en esta primera fase de la reconstrucción. Y ojalá que su retorno les dé la oportunidad a los gerentes de los Jazz de seguir en el análisis del resto de estos jugadores, incluso los nuevitos que han fichado hoy.
Sí, no, la clave, además, yo creo que por lo que resta del calendario, básicamente nos toca jugar con un equipo asequible, digamos, entre comillas, sería con Houston, ¿no? Que lo tenemos en tres ocasiones. Entonces yo creo que para conseguir victorias de aquí al final, prácticamente va a estar por ahí y pillar allá en último partido algún equipo que está descartado, que ya se esté jugando poco, como por ejemplo con los Warriors, que será el cierre de la temporada, ¿no? Pero por ahí estarán, digamos, estas cosas para intentar llegar o por lo menos intentar acercarse a esas 37 victorias que fue la pasada temporada y que deberíamos estar ahí o por lo menos acercarnos a esa forja, ¿no? Yo creo que eso sería el resultado de intentar no dar un paso hacia atrás en este año.
Continuamos con Marcador Final, vamos a el podcast de los Jazz en español. Pausa, volvemos con más acá. Ahora vamos a meternos con las adiciones, los nuevos que están llegando. Agente libre, Beasley, y por supuesto hay otro que también se está uniendo a la pandilla, Dan.
Ya, los Jazz anunciaron hoy, o bueno, supongo que no fue un anuncio oficial todavía, pero van a fichar, hemos escuchado, a dos jugadores en contratos de 3 años, pero son contratos que no son garantizados para más allá de esta temporada. Así que son garantizados para lo que queda de esta jornada esta temporada. Y luego les dan la opción a los Jazz de evaluar y decidir si quieren mantener a esos jugadores en el plantel, ya sea para los entrenos de verano o el training camp en el otoño, o bien para la temporada que viene y la otra. Y son Kenneth Lofton Jr. y Darius Bazley. Ahora, Darius Bazley para mí es el jugador más interesante de los dos. Es un jugador, es un ala defensivo, largo, interesante. Si no se ha enganchado con un equipo, con un plantel en la NBA, es simplemente porque no tiene unos porcentajes muy consistentes desde larga distancia, y sabemos que ese es un componente importante para aleros modernos en la NBA. El otro jugador que han fichado es Kenneth Lofton Jr., que ha jugado con Memphis y con Filadelfia. Y mira,
tiene un físico los dos muy reconocido, muy particular, ¿no?
Vea, tiene un
porque
estilo.
No es muy alto, pero sí es muy ancho. Es un hombre con mucha corpulencia, lo que pasa es que no es muy alto.
Ya.
Y por ser, estamos hablando de 6'7 de altura, así que es un poco complicado jugarlo como centro por razones defensivas, porque no es una muralla como Gobert o como Wembanyama, no puede parar a todo el mundo, pero sí es un poco habilidoso anotando y tomando decisiones en espacio. Así que mira, los Jazz...
Sería un Charles Barkley, ¿no? Sería, digamos, por el...
El otro apodo que he escuchado es Gen Zebo, porque Zebo era el apodo de Zach Randolph. Y hay gente que lo compara con la nueva versión de Zach Randolph.
Que Randolph tenía un talento y una técnica espectacular.
Ya, estoy de acuerdo. En todo caso, estas son simplemente oportunidades para ver si caben, y si no caben no pasa nada, porque los contratos para las próximas dos temporadas no son garantizadas. Los Jazz los pueden cortar sin ningún problema, sin ningún compromiso financiero, pero si caben y si empiezan a aportar cosas, los Jazz tendrán la opción de retenerlos aquí baratamente en base a esos contratos.
Sí, yo lo veo por eso, porque son contratos baratos. O sea, a mí lo de Darius Bezzer, y son chicos jóvenes además, porque Lofton Jr. tiene 21 años todavía, a pesar de que ya lleva algunas temporadas dando vueltas, ya ha estado en Memphis, ya ha estado en los Sixers, y sobre todo en Memphis Grizzlies, disputó varios encuentros que lo vimos aquí precisamente contra los Jazz en el Delta Arena, es decir, que le vimos que jugó minutos. Y Beasley es un efectivamente un ala defensivo, y es un chico de 23 años que además fue elegido por el Jazz en el 2019 en primera ronda, en el puesto 23. Yo no me acordaba qué puesto era, el puesto 23, o sea que no fue cualquier posición donde fue elegido por el Jazz, decía algo le vieron, lo que parece que un poco tiene el perfil, digamos, de Abayi, ¿no? De ser un perfil más defensivo, y es alto, es fuerte. Entonces, bueno, no sé si es que han querido recuperar una figura de ese perfil una vez que han tenido que desprenderse de Ochai Abayi y en un contrato más barato y con más posibilidades de flexible, digamos, de poder ellos moverse con esa situación del jugador. Pero creo que va por ahí la cosa, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo en eso, Dan.
Ya, creo que los Jazz obviamente tienen problemas de profundidad en las alas, sobre todo cuando Markkanen está lesionado, estado jugando...
Hendrix, con el problema de un dedo que nunca se sabe, porque también es un tema delicado ese.
Ya, exacto. Sin Hendrix, sin Markkanen, han estado jugando muchos minutos con Šamanić en el 3 o con Sensabaugh en el 3, que realmente no es un 3. Hasta han tenido varios minutos con Keyonte George, Jordan Clarkson y Colin Sexton, o sea, básicamente jugando con tres bases para llenar esos minutos. Así que obviamente necesitan eso, un poco de tamaño, 6'7", 6'8", de altura, si hablamos de Darius Bazley. Lo otro que estoy de acuerdo contigo, Carlos, estamos hablando de un talento de primera ronda, aunque no se ha enganchado, y ya sabemos por qué, porque no es no es un lanzador reconocido, no es una amenaza desde lejos, y eso a veces crea problemas con el spacing y todo eso, pero el talento sí está ahí, y ha tenido oportunidades con OKC y con Brooklyn, y ahora va a tener la oportunidad de encontrar un hogar en Utah, si es que se gana minutos y luego se gana la confianza de los del banco técnico para un futuro más, digamos, de por lo menos de medio plazo.
Sí, y además los dos se conocen, han estado jugando en los 76ers también, han tenido digamos algún conocimiento entre ellos, y bueno, vamos a ver cómo encajan aquí, pero resulta curioso e interesante pues ver esa dinámica, digamos, del equipo trayendo estos dos chicos jóvenes para reforzar el Jazz en este final de temporada, que como estamos comentando, tiene un calendario difícil. Yo creo que el reto, como hemos hablado otras veces, debe ser superar esas 37 victorias, De momento necesitamos 9 más y no va a ser fácil, ¿no? El conseguirlo de aquí al final de temporada, pero es un buen reto. Vamos a ver si Lauri Markkanen regresa y sería muy importante para reforzar en esta parte final de la temporada del equipo y acabar bien, porque siempre es bueno acabar en dinámicas positivas.
Y justamente para terminar el podcast de esta semana con esas 37 victorias que queremos, faltan 9, como bien lo mencionas, Carlos, pero para estas 9 tendríamos que ganar por lo menos unas 5 en este mes de marzo, 4 en el mes de abril. Para que ganemos 5 en marzo, tendríamos que ganar por lo menos uno de estos próximos 4 partidos en casa, luego ganarle a Houston allá en su cancha, volverle a ganar acá, San Antonio acá en el Delta y allá en su casa. Es un poco complicado, ¿eh?
Yeah, aguánteme 2 minutos, muchacho.
No, yo creo que se puede perfectamente aspirar a eso. Insisto, el equipo ha competido. Vimos cómo hizo un muy buen trabajo en el tercer cuarto frente a Denver Nuggets. Es decir, que yo creo que aunque son rivales muy complicados, que también se están jugando meterse en postemporada, sobre todo Dallas y OKC, que con Minnesota pues son claramente lo más difícil, porque ellos sí que se están jugando meterse, ser primeros de conferencia oeste, y los tenemos que, digamos, que encontrar en situaciones difíciles, ellos también con algunos problemas de rotación o de alguna lesión o algún problema para poder competir contra ellos. Pero sí, tenemos contra San Antonio, tenemos contra Houston, donde creo que ahí se puede sacar algo, y con Sacramento también, en algún momento lo podemos sorprender. Y después ya los últimos partidos que lo tenemos en abril con Golden State Warriors, que yo creo que también ya difícil que estén compitiendo por algo, me parece que a esas alturas. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Más difícil será Los Ángeles Clippers, que están en cuartos y también estarán peleando en una situación parecida a lo que podemos encontrar con OKC o con Dallas. O sea que la clave puede ser esos 3 partidos de Houston, puede ser el partido de San Antonio, y contra los Golden State y Sacramento, por ahí donde podemos tener a lo mejor pescar algo. Pero va a ser difícil que podamos llegar a esas 9 victorias y al menos igualar el resultado del pasado año, tal como están las cosas, ¿no?
Sí, y yo...
Oh, sí, Dan.
No, es que, y perdón, me estaban buscando por este lado. No, yo entiendo la idea de querer, o sea, empatar o igualar la marca del pasado año. Yo diría que me preocupa un poco menos eso que los otros asuntos que son desarrollo, análisis, todo eso. Yo creo que de aquí a 3 años nadie va a recordar si los Jazz de 2024 ganaron 35 juegos o 38 juegos. Yo creo que en el panorama más amplio, no, para mí no estoy tan enfocado en llegar a un número específico, aunque entiendo la meta en general. En todo caso, va a ser complicado para Utah. Es que el calendario es difícil. Lo bueno es que hay otros equipos que también están teniendo problemas de lesiones. Alperen Şengün se lesionó mal ayer en Houston, y eso va a afectar a los Rockets y su cierre de temporada, porque él es el mejor jugador de los Rockets y seguramente se va a perder el resto de la temporada. Y los Jazz y los Rockets todavía se tienen que jugar 3 veces más. O sea que va a haber oportunidades para que los Jazz ganen al final, pero también creo que están monitoreando las fojas que resultarán en si el pick que debemos a OKC va o no va este año, que también es algo que creo que les importa a los gerentes del front office. Pero en todo caso, ya sé que es medio repetitivo, pero mi gran deseo para este grupo es ver más a Keontae George, ver lo que puede hacer Colin Sexton, ver a Markkanen regresar y formar química con los nuevos jugadores y los jugadores jóvenes, con Taylor Hendricks, con Bryce Sensabaugh, porque creo que si algo vamos a sacar de este año que es relevante cuando los Jazz ya estén listos para hacer
contendientes al título, va a ser en base a esas combinaciones, a esa química que se puede establecer hoy en estos partidos que quedan.
No, estamos de acuerdo. Es decir, es mucho más importante ahora que conseguir alguna victoria o no, o sumar esos 37, es evidentemente que el equipo se forme y que compita y que se vayan trabajando otra vez esa relación entre veterano y juventud, ¿no? Eso sería muy importante, conformar un buen equipo para acabar la temporada, digamos, de la mejor manera posible, en el sentido de ver un grupo que realmente se está cohesionando y está trabajando bien entre ellos. Eso, yo creo que esa química es mucho más importante que los resultados que se puedan conseguir. Lo que pasa es que eso, al final la gente ve si llegas a un resultado que mejora lo que has hecho en la temporada anterior o lo empeora, y ese era el dato que creo que también se va a mirar, aunque como tú dices, dentro de 2 o 3 años eso no va a tener ninguna relevancia ni ninguna importancia. Pero en analizar lo que ha pasado en esta temporada 23-24, probablemente sí pueda estar ese dato ahí. En cualquier caso, lo que tenemos que aspirar en lo que resta de calendario es que eso, que el equipo pueda seguir compitiendo del nivel que hemos visto en estos 2 últimos partidos, que ya hemos visto una reacción muy positiva de los chicos jóvenes, que no se resignan a perder por paliza y a tener una dinámica negativa, sino todo lo contrario, que reaccionan y que quieren seguir buscando las opciones de ganar los partidos, independientemente de que se consiga o no el resultado de ganar o de que haya una victoria, pero sí de que se está compitiendo en cada encuentro, que yo creo que eso es lo rescatable. Lo que sería ideal es que todo eso, y sobre todo Lauri Markkanen, que es un poco el jugador franquicia, que vuelva otra vez al equipo y que afronte este final de temporada en buenas condiciones, ¿no? Sería muy importante para el equipo el verlo otra vez y que pueda terminar la temporada bien.
Los números son esos, son números, son datos estadísticos. De pronto te dan una palmadita en la espalda cuando has tomado decisiones que han sido un poco no populares, o decisiones que no han sido populares entre la audiencia o entre los aficionados. Llegan esos números y te dan una palmadita en la espalda, o te terminan de hundir, en el sentido de que vayan en contra de tu decisión. Pero bueno, tenemos que irnos. Lo importante de todo esto es de que vamos a estar acá presentes como testigos, y ustedes, amigos, van a estar también siendo testigos de todo lo que está pasando con los Jazz en estos últimos partidos de marzo y de abril, y por supuesto siguiendo Marcador Final. Saludo de despedida, Dan Clayton.
Bueno, ya estoy de acuerdo con eso, y me gusta el tema de ser testigos. Yo creo que los que pasamos por estas etapas de reconstrucción tenemos como un badge of honor, tenemos como más credibilidad en el otro lado de este proceso, porque seremos los que vivimos estas transiciones, estas preguntas, estos debates. Así que es divertido compartir todo eso con los que nos escuchan en Marcador Final. Gracias por escuchar, y no se pierdan los próximos 4 juegos en casa, empezando con Boston, luego Atlanta y Minnesota 2 veces. Gracias por escuchar.
Carlitos.
Sí, van a ser partidos muy interesantes, y los que puedan se acerquen a verlo, porque van a ser rivales muy, muy competitivos, rivales del máximo, digamos, en cada conferencia. Y el Jazz seguro que va a dar la cara, estoy convencido de ello. Se lo contaremos aquí. El saludo de quien les habla, Carlos Artiles. Volveremos la próxima semana con nuestro Marcador Final. Y ya saben, no olviden de correr la voz de que estamos aquí ofreciéndoles contenidos en español para toda la comunidad hispanohablante dentro y fuera del estado de Utah. Un saludo.
En nombre de Dan Clayton, Carlos Artiles, Divino Hawkins y un servidor, Nelson Morán, les decimos hasta la próxima semana. We'll be right back.